And he started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, "Go for daddy, spread the picture on a wider screen."
And the voice said, "Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, daddy, leave your common law wife. Spread the religion of the rhythm of life." And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Tiempo de Clásicos. Es martes, 6:30 de la tarde. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Y estamos ya dispuestos a pasar una hora con vosotros compartiendo música clásica. ¿Quién lo iba a decir? Como ya os anunciábamos en el muro del programa, hoy vamos a, bueno, a quedarnos con una sinfonía que, bueno, que es y no es, que podría haber sido, pero que sin haber llegado a ser, es. Porque ser es. Que no pasa nada, pero que lo sepas. Como os decíamos en el muro del programa, en facebook.com/tiempodeclásicos, hoy es el día de escuchar esto. No me preguntéis por qué puñetas hemos acabado escribiendo Morse en el muro del programa, pero son cosas que pasan. En este programa puede pasar casi de nada, pero a veces pasan cosas. Come to Daddy, you all, porque hoy vamos a volver a viajar hacia el pasado y además vamos a enganchar de cierta manera con el programa de la última semana, con el último programa que también tendréis disponible en las plataformas como iVoox, por ejemplo. Buscad Tiempo de Clásicos, veréis qué divertido. No nos responsabilizamos de los efectos neurológicos de escuchar nuestros programas más de una vez, también os lo digo. En el programa pasado habíamos acabado escuchando el finale de la séptima sinfonía de Beethoven y hoy, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, entre otras poblaciones importantes, pues vamos a también transcurrir cerquita de ahí. Ya veré ya.
Wings and fly to your daddy. Take a dive and swim to your daddy. Hit the floor and crawl to your daddy.
Daddy, we got the rhythm of life, 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 life.
Yeah.
Yeah.
Let me hear it.
Yeah.
Sock it to me.
Yeah.
Let it all hang out.
Y nos vamos ya a Viena. Cuando Schubert comenzó a escribir su sinfonía en si menor en el otoño de 1822, el compositor vienés de 25 añitos, el desgraciado, tampoco le quedaba mucha más cuerda, esto ya por anunciar, estaba explorando un nuevo terreno musical. Sus primeras 6 sinfonías, con las que se inició en el género cuando era adolescente, en una serie de piezas milagrosamente alegres entre el 13 y el 18, 1813-1818, datan de 4 años y una época compositiva atrás. Parecía que no fuera el mismo compositor. 2 intentos subsiguientes de sinfonías no llegaron más allá de la fase de boceto. Escuchamos de fondo ese alegro vivace, el último movimiento de la sinfonía en re mayor con catálogo 82, ese catálogo Touch, o sea, de gorda con el punto y detrás un numerito, el catálogo Touch de Schubert. La que dice la número 1, aunque yo, la verdad, con los números de la sinfonía de Schubert, mejor no me meto. Pero la cosa era que en ese 1822, si hemos de echar la vista atrás, las obras más recientes del género habían sido, digamos, importantes. Las más exitosas de ese género habían sido, por ejemplo, la octava de Beethoven y, ahí viene el Pisuerga, la séptima del mismo compositor. La séptima había sido estrenada en 1813, 9 años antes de la composición de esta sinfonía que vamos a escuchar hoy de Schubert, y la octava en el 14. Para 1822, Schubert estaba listo para intentar en la sinfonía lo que ya había hecho en sus canciones y había empezado a vislumbrar en sus sonatas para piano y música de cámara. Pero en lugar de intentar superar a Beethoven en su propio juego de dinamismo, dialéctica y confrontación, Schubert encontró en la música que completó para esta sinfonía en si menor una forma de estructurar el tiempo y la tonalidad que ningún otro compositor sinfónico había logrado hasta ese momento. Como veremos, en términos de la historia de la sinfonía, esta música, que hoy nos va a ocupar buena parte del programa, no tiene precedentes. Tomando prestada la frase de Nicholas Harnon Kurt, que originalmente hablaba del borrador del final de la novena sinfonía de Bruckner, también inacabada, lo que Schubert terminó de esta sinfonía en si menor tiene toda la extrañeza, la sorpresa y el asombro de una piedra lunar. Nada menos. Lo que hoy conocemos como la sinfonía inconclusa o incompleta de Schubert son 2 movimientos, un allegro moderato y un andante con moto. Y aunque hay muchas razones musicales para su extraordinario poder, como veremos un poquito más adelante, también puede haber algunos factores biográficos, si queréis. La sífilis, que lo mataría 6 años más tarde, tuvo sus primeros efectos graves en la salud de Schubert en 1822, en aquel mismo año de la composición de esta sinfonía, o de las partes que nos quedan de esta sinfonía. Y aunque pueda parecer que se disminuyen sus logros en esta obra, o digamos, por ejemplo, en la sonata en la menor para piano que estamos escuchando de fondo, escrita a principios del 23, cuyo mundo expresivo y crudeza musical son si acaso más sombríos, podríamos quizá también tender a limitar la música a una interpretación que la relaciona demasiado con la biografía, pero hay una audacia y una franqueza en esta sinfonía que puede provenir de la experiencia de Schubert de un mundo de oscuridad y de dolor que no había encontrado antes de la enfermedad. La música de esta sinfonía suena extraña desde el principio. No os vamos a descubrir esta sinfonía incompleta de Schubert, evidentemente, pero sí que queremos pasar unos minutos hablando de algunos puntos interesantes, sobre todo del primer movimiento, y un detallito del segundo antes de pasar a la audición. Como digo, suena extraña, es verdad, desde el principio. En lugar del tema, esa especie de primer paso con el que todas las sinfonías clásicas deben comenzar, y también las primeras románticas, digo que en lugar de ese tema, esta sinfonía se abre con un fantasma, con una música que suena como un rumor onírico. Una sombra de pianísimo en los violonchelos y los bajos funciona como una introducción de 8 compases a lo que será otro espectro musical. Ese otro espectro musical será el primer tema propio de la sinfonía, una encarnación de la melancolía en el oboe y el clarinete sobre un brillo nervioso de semicorcheas en las cuerdas. Seguro que también os suena este, como diríamos, primer tema real de la sinfonía. La orquestación de Schubert señala también una dimensión espiritual diferente en esta música. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el empleo de unos instrumentos en particular, utilizados por última vez en una gran sinfonía para lograr un efecto brillante en la quinta de Beethoven, connotan algo tan diferente aquí que cuesta no darse cuenta. Están utilizadas en ambos movimientos de la incompleta de Schubert, recordando su simbolismo anterior, un simbolismo más de lo luminoso, de lo misterioso. Por ejemplo, y os vamos a dar un ejemplo previo a Beethoven, el Don Giovanni de Mozart, en el que se utilizan los trombones, asociado con el fantasma del Comendador. Recordad cómo sonaba esa aparición del Comendador terrible en el Don Giovanni de Mozart. Escuchábamos al principio ese metal doblando las cuerdas, con ese uso, como decíamos, que tenía que ver con el fantasma del Comendador, con lo misterioso, lo sobrenatural. En lugar de una transición compleja al segundo tema en modo mayor, después de escuchar ese primer tema, que bueno, ya hemos citado aquí en un momentito, hay un fundido musical después del acorde en si menor, un armónico juego de manos en unos pocos segundos de música, mientras las trompetas y fagotes llevan la música mágicamente al sol mayor. Schubert presenta otro tema en pianísimo en los violonchelos y luego en los violines, cuyo aparentemente sereno modo mayor, sobre un acompañamiento suavemente sincopado, es realmente una ilusión tonal y emocional. Fijaos el desgraciado del Schubert con sus 25 añitos. Lo que nos ofrece. Ojo al dato. Y cuando está todo muy bien, dices, mira, mira tú qué bonito, fantásticamente, sereno modo mayor, todo estupendo y maravilloso. ¡Zasca! A mitad de camino, justo antes de que pienses que la música va a cadenciar cómodamente de nuevo, Schubert vuelve a hacerte tambalear. Hay una pausa impresionante y luego una zambullida en un hirviente acorde fortísimo de clave menor para ver cómo lo manejas. Una cosita como esta. Gracias, muchachos. El resto de la primera sección estabiliza la trayectoria de la música hacia el sol mayor, pero esa tranquilidad no dura mucho tiempo, ya que Schubert compone otra serie de compases reveladores, digámoslo así, que conducen de vuelta a la abertura espectral, en una repetición que después llevará a la sección central de la obra. No en todas las versiones, no en todas las grabaciones se observa la repetición, pero vamos, se debería observar. Cuando termina la repetición nos encontramos la sección central. Y ahí volvemos a esa repetición que después nos llevará, como decíamos, a esa sección central. Una sección central que, bueno, se enfrenta al fantasma del comienzo de la sinfonía. Este es el escalofriante corazón de las tinieblas de la inacabada de Schubert. El tema de los violonchelos y los bajos es sacado de entre las sombras para ser revelado con una mirada devastadora. Algo que ya habíamos escuchado, pero no de esta forma. Como dirían la Escopeta Nacional, acojona, ¿eh? Después de esto, aparte de algunas reminiscencias inquietantes del acompañamiento del segundo tema sereno, que ahora suena aún más inquietante en este contexto precario, todo el centro del movimiento se basa en esa música de apertura. Schubert evoca algunas texturas extraordinarias antes de que el movimiento regrese al tema del oboe y el clarinete que escuchábamos antes. La repetición de temas clave, tanto menores como mayores, encuentra nuevas extrañezas en la forma en que Schubert altera sutilmente lo que hemos escuchado, como si la música estuviera infectada por la oscuridad que hemos experimentado. Os pongo un ejemplo breve para que veáis cómo escuchamos lo mismo, pero con esa infección de oscuridad, ese descender al corazón de las tinieblas. de la marinera. Habrá otros ejemplos en este primer movimiento de poquito más de un cuarto de hora en la versión que os vamos a dejar, como decimos, de esas modificaciones. El final del movimiento, como veis, decíamos al principio del programa, nos vamos a centrar sobre todo en este, y luego ya del segundo comentaremos una cosita y ya pasamos a la audición. Digo que el final de este movimiento no es menos notable. Ese tema fantasmal vuelve, pero Schubert consigue llevar la música hacia una resolución de si menor en lugar de otra exploración existencial de sus posibilidades musicales y emocionales. Lo que consigue es dejarnos con esta sensación, una sensación que nos prepara para el segundo movimiento. El segundo movimiento, en mi mayor, es también en tres tiempos por compás y muchos directores toman un tempo similar, una velocidad similar, sino a veces idéntica en ambos movimientos, lo que amplifica esa extraña sensación de unidad entre esas dos restantes piezas de esta sinfonía que Schubert no llegó nunca a acabar. Algunos, los que saben, no nosotros porque no tenemos ni puñetera idea, dicen que los movimientos son casi como imágenes negativas el uno del otro. Tienes un primer tema en modo menor en el allegro, pero una melodía de apertura mayor en el andante. Un segundo tema mayor en el primer movimiento y una segunda melodía menor en el segundo, donde hay mayor en el primero, hay menor en el segundo, y se van desarrollando esos juegos de especularidad, si queréis, si es que existe la palabra. Es más, el tema en modo menor del segundo movimiento flota exactamente sobre el mismo acompañamiento rítmico suavemente palpitante que el segundo tema del primer movimiento. Y la calma de la melodía de apertura del andante, que parece efectivamente que es relajante, se demuestra como una ilusión más, ya que se funde en tonalidades y cromatismos extraños a lo largo del camino. Y en una pieza como este segundo movimiento, llena de juegos para el oído, nos encontramos algunas de las transiciones más desconcertantes de la sinfonía. Por ejemplo, os vamos a poner solamente un ejemplito más y ya pasamos a oírla en una versión que nos parece muy interesante también. Vamos a escuchar cómo los primeros violines llevan dos veces la música a nuevos reinos armónicos con solo cinco notas no acompañadas. Un golpe de genio schubertiano único, justo después de que pienses que has vuelto a la tonalidad correcta. Fijaos cómo en un momento dado los violines solitos te cambian el juego. Atentos, ahí llegan. Ahí estamos. Y nos cambia completamente la perspectiva que teníamos del terreno que estábamos pisando, con nuestros oídos, por así decirlo. ¿Por qué Schubert no escribió más de la sinfonía aparte de 20 compases orquestados de un fragmento del scherzo? Dejando aparte lo que un teléfono móvil hecho en China, es verdad que hay algunos intentos por completar esta sinfonía, pero solo podemos elucubrar razones. Es verdad que tenemos a un compositor como Brian Newbold que hizo una finalización especulativa de lo que sería ese scherzo y utilizó también un final extraído de Rosamunda, de ese entreacto que Schubert compuso para Rosamunda, y nos da pues una posible visión de cómo sería la música, pero evidentemente muy lejana a lo que Schubert, si en algún momento tuvo la idea de acabar la sinfonía, podría haber llegado a hacer. Nosotros en el muro del programa os vamos a dejar una versión alternativa, la que vamos a escuchar aquí en el directo. Y además, en otros enlaces os vamos a dejar esos dos movimientos que este compositor, Brian Newbold, propuso como posibles movimientos que culminaran la incompleta de Schubert. Y aquí cada cual que se la complete como le venga dando la gana. Pero en realidad el por qué no escribió más de la sinfonía no es una pregunta sencilla. Solo podemos elucubrar razones, quizás psicológicas, relacionadas con ese periodo de enfermedad por el que pasó. Quizá musicales, en el sentido de no sentir que, bueno, podía componer otros dos movimientos que complementarían satisfactoriamente la nueva dramaturgia sinfónica de los dos realizados. O simplemente prácticas, que habiendo dejado de lado la pieza, quería seguir adelante con nuevos proyectos en lugar de volver a la música antigua. Cualquiera que fuera la razón, todo conspiró para que la sinfonía inacabada de Schubert no se estrenara hasta 1865. Recordad, había sido compuesta en 1822. 1865, por cierto, cuando todavía sonaba adelantada a su tiempo. La sinfonía en do mayor de Schubert, conocida como La Grande, que completaría en 1826, adopta un enfoque diferente, más extrovertido del proyecto sinfónico. Solo Bruckner se puede decir que siga o continúe el verdadero legado de la inconclusa, dicen algunos. Puede que en un sentido estrictamente estructural, de cuatro movimientos, esté inacabada. Pero esta sinfonía en sí menor es una experiencia sinfónica completa, esencial y misteriosa. Esta sinfonía, llamadla la octava, llamadla la séptima, llamadla como queráis, o el número de catálogo 769, es una obra en sí misma que nos ofrece la completud sin tenerla. Y la incompletud sin serla exactamente. La versión que os vamos a ofrecer es la de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Günter Band. En el muro del programa, como decimos, os vamos a ofrecer una alternativa a esta versión. La alternativa será la de la Orquesta de Cámara de Europa, dirigida por Trevor Pinnock. Y para escuchar esos dos movimientos de esa posible compleción que se llevó a cabo del tercer y cuarto movimientos de esta incompleta de Schubert, os dejaremos dos enlaces más a la versión de Sidney Bill Mariner dirigiendo la Academia San Martín de Fields. ¿Por qué dos versiones distintas? Porque siempre nos gusta, en lo posible, colgaros vídeos donde podamos ver a la orquesta y al director, aparte de escuchar la música, en fin, por esas cositas. Y en la versión de Neville Mariner extraída de un disco no vemos ese directo, que siempre es más interesante. Bueno, pues hasta aquí la propuesta del día de hoy. Vamos a pasar a escuchar ya esta versión y preparándonos para lo que nos venga de China, esa marca de móviles de la que usted me habla, que no tenía un despacho aquí. Esperando, como digo, esa versión, nos vamos a quedar con la FETEN, con la buena buena, con GU diéresis IE. Esto es UPV Radio, 102.5 de la frecuencia merengada, la frecuencia más salada y probablemente la única que nos dejara en alguno de los universos posibles hacer un programa de radio aquí. Esto es Tiempo de Clásicos, el muro del programa sigue abierto, facebook.com/tiempodeclásicos, y aquí os dejamos ya con Günter Band, con la Filarmónica de Berlín y una toma en directo para quitarse el sombrero. Amigos y amigas, la semana que viene, si eso más, y si no, pues a la siguiente. Compartid mucha música, que esto se acaba, y disfrutad de esta maravilla de Schubert. Adiós.
Thank you.